A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio.
Están aquí.
El Primer Palo con Juanma Rodríguez. Es Radio.
De la noche, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12:30 de la noche. Anoche mi amigo Petón trataba en vano de animar a dos alicaídos seguidores del Atlético de Madrid que estaban viendo como público el chiringuito al grito de ¿no veis cómo les molesta que hayamos fichado a Morata? El les molesta de Petón iba dirigido, por supuesto, a los aficionados del Real Madrid, de modo que convendría que mi buen amigo colchonero aclarase cuanto antes con qué merengues y en qué número aproximado de ellos ha hablado él de este asunto, porque yo, que sí hablo con bastantes, con muchos aficionados del Real Madrid, no solo no los noto preocupados con el fichaje de Alvarito, sino que en líneas generales le desean la mejor de las suertes, salvo, por supuesto, cuando se enfrente con el Real Madrid. Estaban un poco hundidos ya, digo, estos dos chavales del Atleti, porque pensaban que era mucho aceite de ricino el que les estaba tratando de hacer tragar su ídolo, Diego Simeone, fichando a un jugador de declarado sentimiento madridista y que hacía poco les había llamado indios en una celebración, ya no recuerdo cuál, sinceramente, del Real Madrid. Pero como el alcalde del pueblo de Zaragoza que no tocó las campanas al paso de Napoleón, yo también niego la mayor y lo hago para tranquilidad de estos dos aficionados del Atleti. El único sentimiento que hay en el fútbol, como decía ayer, es el de los aficionados. Ese sentimiento no se vende. Ese sentimiento no se traspasa. Ese sentimiento no se cede. Para ese sentimiento no hay ventanas, ni mercados de invierno, ni de verano, ni estaciones. Y es el mismo en primavera y en otoño. Es el sentimiento que mueve el fútbol, que lo hace girar y que convierte a este deporte en algo tan especial, en eso que llamamos un idioma universal. Aquel alcalde de Zaragoza no tocó las campanas al paso de Napoleón, y ello a pesar de que se lo había exigido el día anterior uno de sus generales, por la sencilla razón de que en la iglesia de aquel pueblo no había campanario. Y cuando Morata llamó indios a los aficionados colchoneros, lo hizo porque jugaba en el Real Madrid y eso es lo que creía que se esperaba de él en aquel momento procesal. Hoy Morata ha pensado que lo que se esperaba de él era que dijese que su sueño desde que era niño era fichar por el Atlético de Madrid, y lo ha dicho. Y si hubiera fichado por el Barça, Morata habría dicho que él soñaba con el pan con tomate, los Castellers, la Sardana y jugar junto a Leo Messi, que era el mejor futbolista del mundo. Y si en vez de ir del Chelsea al Atlético de Madrid hubiera regresado a la Juve, habría dicho que estaba feliz de reencontrarse con el mejor jugador del mundo, que era Cristiano Ronaldo. Y si hubiera recalado en el Real Madrid, hubiera dicho que estaba emocionado por volver a jugar en su casa junto al mejor futbolista del mundo, que era Luka Modric. Ojo, repito, Álvaro no es especial. No lo creáis, todos lo hacen. Pero sí me llama la atención que a un crío de Bri, en Limburgo, que llegó al Atlético de Madrid desde el Genk y que estuvo allí únicamente 3 años para luego irse 4 al Chelsea y fichar por el Madrid, le hayan restregado por la cara el salta canguro, mientras que estemos asistiendo a un blanqueamiento, y nunca mejor dicho, del pasado de Morata, que, oígame, es el que es. Es el que es. Con mayor o menor sentimiento, Álvaro jugó los años que jugó en el Real Madrid. Y con mayor o menor sinceridad, Álvaro dijo las cosas que dijo del Real Madrid. Insisto en lo dicho, ¿eh? El único sentimiento del fútbol que no está en venta es el del aficionado. Pero hombre, también tengo que decir que entre eso y el extremo contrario debe haber un punto intermedio, ¿no? Que probablemente sea el de la sensatez. el de la normalidad, como decía anoche Pepe Herrero, un punto intermedio que quizás, va a ser tema de debate esta noche, haya cruzado Morata al decir, por ejemplo, que él soñaba con jugar en el Atlético de Madrid desde que era recoge pelotas. Que me perdone Álvaro, o que no me perdone, me da igual, pero ha resultado un pelín bochornoso escucharle decir esas cosas. Y como me parece que es un buen tipo, y me dicen quienes le conocen que es un buen tipo, y quiero salvarle, de verdad, de sus propias declaraciones, tiendo a pensar que son fruto del dolor que siente por no haber podido triunfar en el Real Madrid. Pasará. Álvaro. Pasará como al final pasa todo. Aunque claro, al oír el modo que Simeone tiene de dirigirse al Real Madrid, pienso que a lo mejor no pasa. A lo mejor no es tan sencillo que pase. A los chavales que fueron ayer como público al Chiringuito les diría que el mejor entrenador de toda la historia del Atlético de Madrid, el hombre que le ha dado a ese club la vuelta como si de un calcetín se tratara, el Pope, el sacerdote, alrededor del cual gira la existencia del club rojiblanco, ese hombre quiso jugar en el Real Madrid. Pero el Real Madrid fichó a Fernando Redondo. No voy a volver a repetir aquí lo que dijo en su día el Cholo, lo buscáis si queréis en Google, que para eso está. Pero ha pasado un cuarto de siglo desde entonces y el ánimo de revancha sigue para él tan fresco, tan vivo, como cuando no le quedó más remedio que fichar por el Atlético de Madrid procedente del Sevilla. Y a mi amigo Petón le digo, si me está escuchando, que espero que sí, si de verdad piensas que al madridismo le sienta mal que Morata fiche por el Atleti, ¡a Neptuno, Petón! ¡A Neptuno! ¡A celebrarlo! Como dijo una vez Jorge Valdano, en una de las pocas frases en las que probablemente haya estado afortunado, el balance no se celebra. Pero, ojito, los 80 kilos que dejó ese jugador en caja, amigo mío, tampoco se mueven. 12 sobre las 11 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues aquí seguimos. Minuto ahora mismo 87 ya de partido en la vuelta de cuartos de final que se está disputando en Mestalla. Valencia 1, Getafe 1. Bueno, pues el Valencia tiene exactamente 3 minutos más la prolongación para hacerle 2 goles al Getafe. Si no, estará eliminado y no entrará en el bombo en el sorteo del próximo viernes. Se adelantaba, iba a decir al minuto. Dani Blanco, buenas noches.
30 segundos, buenas noches.
A los 30 segundos de partido, el Getafe, casi después de sacar de centro, gol del
Jorge
de siempre,
Molina,
de Jorge Molina, que está viviendo una segunda juventud, y pues hace 10 minutos, 15 minutos ha empatado el Valencia, de forma que lo tiene en chino. Lo tiene muy difícil el Valencia para pasar a las semifinales de la Copa del Rey. Aquí estamos un grupo de gente sensacional que ha venido a contaros la actualidad del día, a excepción, por supuesto, de Felipe del Campo, que es una persona absolutamente despreciable. Pese
buenas
a lo cual,
noches y buenos goles.
Le seguimos invitando. Buenas noches, Felipe. Hay cosas raras en el fútbol.
Y en la política.
Pero en la política... en la política... Madre mía. Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. La política hace extraños compañeros de cama,
compañeros de cama, eso es.
Y pues cada día más.
Eso es.
Cada día más.
Nunca,
y el fútbol también, ¿eh?
Nunca te acostarás sin que una cosa te sorprenda más que otra. Israel Íñiguez, buenas noches.
Muy buenas, anda que lo del fútbol no está mucho mejor, ¿eh?
Pues anda que tú. José Puertas.
Nunca ha estado bien.
José Puertas, que... Granada, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Claro, dices, candidato del PSOE a la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, que parece ser, según cuentan, que no es una ciudad tampoco muy poco importante en España. Parece ser. Pues nada, vamos a ver, ponemos a este... Al Pepo Hernández y ala, a tirar.
Es candidato a las primarias. Es decir, que si se presenta otro candidato, tendrá que verse en las urnas.
Estoy por presentarme yo.
con el Pepe
Pican Roll. Fíjate lo que te digo.
Pepusoe.
Fíjate lo que te digo, no. Yo igual me presento a las primarias, pero de otro partido. En fin, oye, cosas raras se ven en la política, pero en el fútbol yo he visto una hoy rara entre un millón. Porque yo ya sé lo que me va a decir él, son cosas del fútbol, esto ya sabes cómo es, los entrenadores tenemos ruedas en las maletas, pero hombre, que el Villarreal, que yo creo que hasta ahora sí podía presumir de tener proyectos estables, de ser gente que toma decisiones con tranquilidad, prescinda de Calleja, ¿no? Uh-huh. Para nombrar a Luis García Plaza. Y lleve Luis, ¿cuánto tiempo
desde
lleva?
Desde el 11 de diciembre, bueno,
50 días.
50 días.
No llega.
Y le echen. Después de un balance de...
En Liga, si no me corrige, el 4 empates, 2 derrotas. Uh-huh. Y en Copa, en la eliminación con el Villarreal, que es un empate y una derrota.
Bueno, dices...
Contra el Español.
Vale, te compro lo de tenemos ruedas en las maletas, que es lo que se dice siempre. Pero coño, ¿cuál es la decisión de Roch? Que, oye, puede hacer de su capa un sayo, porque para eso el club es suyo, ¿no? Pues la decisión de Roch es la de contratar al entrenador al que he hecho para poner en su lugar a Luis García Plaza. Dices, claro, si no le sale bien, le echan de ahí a latigazos. Pues no, porque verdaderamente se puede hablar de que es un milagro para una ciudad como esta, sí, que el Villarreal esté en primera división.
Esto
y es
duda,
un milagro consolidado a lo largo de los
una
años.
Una política muy buena de cantera durante,
oye,
muchos años.
Y
muy
hay,
buena.
Y hay una cosa que sí es, desde el punto de vista de Roch, valiente, que es que dice, es una decisión mía.
Sí,
o sea, aquí no ha habido consenso ni historia, es lo que quiero yo. Pero es extraño. ¿No, sí, te, sí, parece que haya sido suya?
Sí, evidentemente la decisión es de Roch, pero yo me da la sensación de que hay algo más, y hay algo más, entiendo, de vestuario.
Yo tengo también una sensación, evidentemente no clara, pero que esto ha tenido que ser cosa de los jugadores que han acudido al presidente. Me puedo imaginar, estamos hablando de la sexta plantilla con mayor presupuesto de la primera división. Uh-huh. Confeccionada para aspirar a grandes cosas, y que esto en el fútbol español ha pasado, yo creo que en primera no lo recuerdo, en tan pocos días la vuelta además de un entrenador, creo que pasó en segunda B en un equipo que ahora mismo no tengo el dato,
bueno,
pero
lo claro. Más parecido a ello, y Juanma seguro que se acuerda, es que el Real Madrid tenía como entrenador a Leo Benacker.
Sí,
se fue Leo Benacker,
sí,
pusieron a Antic en otra temporada, y cuando
echaron,
Antic era
cuando
líder, le echaron y pusieron otra vez a Benacker.
Y pusieron a Benacker,
pasó,
sí,
una temporada.
Que era director,
bueno,
deportivo.
Y este mismo, esta misma temporada ha pasado en el Mónaco. Jardín dejó de ser,
sí,
entrenador del Mónaco, vino,
¿no?,
Henry, y ahora ha vuelto Jardín. O sea,
mismo,
es decir, que aquí se está volviendo loco más de uno.
Por cierto, decía yo que lo tenía en chino el Valencia, 7 minutos de prolongación, acaba de adelantarse en el marcador el Valencia, gol de Rodrigo, ¿puede ser?
Sí, sí,
de Rodrigo. Es que tengo ahí la televisión, que,
cuidado,
tenemos una televisión panorámica ahí como a,
cuidado,
300 metros.
Está ya 6 minutos y mucho más.
Claro, pero 7 minutos de prolongación.
7, sí,
que ahora son 4 y medio, porque, sí, bueno, que Dios me conserve la vista, pero creo que van en el minuto 92 y 30 segundos.
Eso, sí, sí,
o sea, que lo tenía en chino, pero ya lo tiene en menos chino. Bueno, vamos con el protagonista de la noticia, que para eso ha tenido la amabilidad de atendernos, y yo quiero agradecérselo antes que nada. Don Luis García Plaza, buenas noches, mister.
Hola, buenas noches a todos.
Pues acaba de marcar el tercero
remonta
Valencia.
El Valencia, increíble.
Acaba de remontar.
Rodrigo otra vez.
Acaba de remontar ahora mismo. Gol también de Rodrigo.
Sí, sí, sí. Increíble.
Pues,
la prolongación, 91 y 93.
Sí, sí, pues acaba de remontar. Fíjate, Luis, ¿eh? ¿Cómo son las cosas? Decía yo, lo tiene en chino, es que lo tenía imposible. Pues ha remontado, y ahora quien lo tiene ya definitivamente casi en chino es el...
Necesita un gol.
El Getafe necesita un gol en,
igual de chino
en 4
que,
minutos.
Que hace 5 minutos el Valencia.
Eso es. Sí. Lo que pasa es que lo tenía en chino, tú que has estado precisamente en China, pero era chino mandarino, o sea que era un poco menos chino, ¿verdad? Bueno, ¿te ha sorprendido la noticia?
Sí, porque no habíamos tenido ningún input de que pudiera pasar eso. Incluso hemos entrenado y hemos hecho uno de los mejores entrenamientos de la liga. Y súper súper contento de la actitud de todos los jugadores, y bueno, pues me han llamado y me han comunicado, y bueno, pues no hay nada más que decir. Ellos toman las decisiones, son los jefes, y aceptarla, no compartirla, porque creo que ya os he oído alguno, no hay ningún problema en el vestuario, pero ninguno de verdad. Uh-huh. Eso lo siente un entrenador, o sea, lo siente un entrenador cuando un entrenador sabe que está conectando con ellos y demás, y estábamos conectando, estábamos bien, y bueno, pues las cosas, yo creo que nos faltaron sobre todo algún resultado para cambiar la dinámica, porque bueno, o sea, falta decir la única historia que he tenido, que es en Europa League.
Ah, bueno, es verdad.
Es verdad que es la única historia que hemos tenido. Y ya veréis, por ejemplo, el partido del Getafe fue, merecimos ganar, el día del Huesca perdimos, nos empataron en el descuento. Bueno, pues quitando el día del Valencia, que el equipo jugó mal, los otros cinco partidos merecíamos mejores cosas, no han salido. Y bueno, pues deciden cambiar, no hay nada más que objetar, simplemente aceptarlo. No, bueno, yo creo que estábamos capacitados para sacar, que el equipo va a mejorar seguro, y bueno, pues nada, es una decisión que tomen, y espero que les vaya bien, porque al Villarreal le tengo muchísimo aprecio de cuando estuve aquí hace tiempo, incluso a Fernando Roche, hijo, que tiene una amistad con él bastante bastante buena, pues bueno, pues nada más, desearles lo mejor a partir de ahora.
Me decías al principio que no habías recibido ningún tipo de información que te indicara que este iba a ser el tipo de decisión. ¿Te has enterado hoy?
Sí, además, mira, estábamos en el entrenamiento, estábamos hablando con el director deportivo, él me ha dicho, hostia, qué buen entrenamiento, hoy estamos bien, no sé qué, y después nos ha dicho, oye, nos ha llamado el presidente.
Espera un momento, Luis, cuando te dicen, nos ha llamado el presidente, ¿tú qué piensas?
No,
¿qué
dices? Es una cosa normal, casi con Fernando Rochijo, no el presidente, hablo de Fernando Roche Negroles, nos reunimos prácticamente después de todos los entrenamientos. Tienes la costumbre de llamarme al entrenador, bueno, por lo menos a mí, y hablábamos un ratito.
O sea que en ese momento tampoco te llama la atención, porque dices, es lo normal, pues vamos a departir acerca de las novedades
siempre
del día, ¿no?
Se hace prácticamente, si no, no el 100% de los días, pero te puedo decir que casi todos los días hemos ido. Y nada, se ha sentado, me ha dado la mano y me dice...
¿Estabas tú solo, Luis?
No, estaba... Fernando Rosneyeroles, Llaneza y Pablo Ortez, que es el director deportivo. Ajá. Que bueno, que yo creo que él tampoco lo sabía mucho, porque a lo mejor se lo han comunicado en ese momento, porque habíamos estado hablando antes media hora, y lo que te digo, las palabras de Pablo, hostia, qué buen entrenamiento, ha salido muy bien, el domingo vamos a ganar, seguro. Y bueno, pues habrán tomado esa decisión en no sé cuándo, y bueno, además, lo que digo, el entrenamiento hablando con los jugadores... Y bueno, nos ha sorprendido, y es verdad que son seis jornadas sin ganar, y puedes entender que puede haber hoy cierta preocupación, pero nunca lo han transmitido, y yo creo que el equipo iba, por ejemplo, el domingo tenía un partido para lo teníamos marcado en verde por muchas circunstancias, queríamos que era el partido idóneo para ganar, por bueno, pues que viene un rival que lleva una dinámica muy mala, que juegan Copa y van a competir al máximo, nosotros estamos toda la semana fresca, que yo creo que es la primera semana que hemos entrenado frescos, y bueno, esperamos remontar.
Me dices, es que me interesa esto, me dices que es el director deportivo el que te dice, al final del entrenamiento te dice, joder, ¿qué entrenamiento más bueno hemos hecho?
Sí, hemos hablando, perfecto. Que había sido muy bien. Sí,
perfecto,
sí.
Bueno, luego interpreto.
Sí, después habrá ido Pablo, se lo habrán dicho, y claro, Pablo se viene a buscar.
Eso es, o bien el director deportivo es un actor que merecería estar en los Oscars de Hollywood, o realmente no sabe nada porque la decisión no la ha adoptado él, ¿no?
Es un fenómeno.
Por eso, y entonces entras al despacho, te da la mano Fernando Roche, hijo, y te dice, ¿qué te dice?
Nada, que han tomado la decisión de cesarme.
¿Y tú cuando te dice eso, tú qué dices?
Bueno, pues que digo, es irrevocable, dice, sí, ya está tomado, nada más que decir, le digo que me siento preparado para sacar adelante, que estoy con mucha fuerza y que bueno, que les toca respetar, pero que si está tomada no tengo nada más que decir, si es irrevocable, no hay más que hablar, pues digo que nunca vi un comentario antes ni nada, pero bueno, pues lo habrán pensado, lo han tomado esa decisión, y ya te digo, ninguna... De mi parte no va a salir ninguna palabra mala hacia ellos.
No, si no es tampoco el motivo.
Lo entiendo, o sea, lo entiendo, cada uno toma sus decisiones. Y oye, pues yo creo que estaba, además también es verdad, y por eso cuando he ido estaba en la previa en prueba de vestuario, no hay ningún problema en el vestuario.
No,
tenemos una relación.
Lo último que te quiero preguntar, porque ahora te quieren preguntar mis compañeros, sí. ¿Te ha sorprendido que te echen para traer al entrenador al que tú sustituiste?
Bueno, eso sí que no me toca valorarlo a mí. Eso tienes que preguntárselo a ellos. Ellos han pensado que Javi es el ideal, y desearle lo mejor a Javi, porque Javi es otro entrenador que quiere mucho el Villarreal, un poco parecido a mí, incluso él con más apego al club porque ha sido jugador, y bueno, pues ojalá le salga muy bien, porque lo deseo de verdad para la plantilla y para todo el mundo del club, que salga bien.
Muy bien. Dani.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, Dani.
Buenas noches. Mira, te quería preguntar una pregunta bastante clara, que yo más o menos no intuía, por supuesto, nada del despido, porque además no, a mí me ha sorprendido como a ti. Pero el otro día, después del partido de Valencia, que yo creo que es el peor, y además tú lo reconoces en la zona mixta y en la zona, en la rueda de prensa, que estás muy descontento por varias cosas que has visto, que no habéis estado nunca en el partido. Pero hay unas declaraciones tuyas que más o menos son del estilo de para salvarnos o para aderezar la situación, se tiene que acostumbrar un poco el Villarreal a jugar de otra forma, algo parecido a eso.
La idea es explicando el segundo gol. El segundo gol es una respuesta a una pregunta de un compañero tuyo, me acuerdo quién, de Valencia, que me dice que el segundo lo dio. Mira, el segundo gol, nosotros al Valencia no se lo metemos. Hablé de los tres últimos rivales. Nosotros al Getafe no se lo metemos. Y nosotros al Athletic de Bilbao no se lo metemos, porque cuando estás en un bloque bajo y recuperan la pelota, juegan directamente a los puntas y se pasa. Entonces yo creo que eso nosotros tenemos que aprenderlo en este momento y fallamos. Pero además, digo una cosa, es que cuando entro al vestuario después del partido, empiezan a decir los jugadores: es que no nos pueden meter este segundo gol, es que no aprendemos. O sea, ellos mismos dicen esa jugada que no la pueden regalar, y la regalamos, y eso es lo que trasladamos en ese momento.
Luis, soy Rodrigo Martín.
Bueno, ha terminado, por cierto, clasificado para semifinales, el que lo tenía en chino, pero mandarino. El Valencia estará el viernes en el sorteo de semifinales.
Entiende, Luis, que lo raro, sobre todo, no es tu destitución a los 50 días, que eso ha pasado en el fútbol español y en el fútbol de élite, pero sobre todo es la vuelta del entrenador anterior. Ya sé que no quieres opinar, pero ¿por qué crees? Si no es una cuestión... ¿tú crees que es solo una cuestión deportiva, solo con 50 días en el cargo en el fútbol de élite y que vuelva el entrenador anterior? Por eso yo creo
que me remito un poco a lo que ha dicho el presidente, que ahora mismo otro entrenador que no conoce la plantilla y que juegan el domingo. Yo creo que el domingo es un partido muy marcado en el calendario por el equipo, porque bueno, viene un equipo que está en una dinámica muy mala, con 3 puntos de 30, un equipo que va a pelear mañana Copa. Entonces creo que busca un entrenador que conozca la plantilla otra vez y que los ponga a jugar, que no tenga que explicar su modelo de juego, sino que los ponga a jugar. Creo que habrá sido por eso, porque te vuelvo a repetir y lo digo de verdad, que la relación con los jugadores ha sido muy buena e incluso se ha sorprendido y he recibido mensajes personales de muchísimos de ellos diciendo que ánimo, que esto es fútbol y que todo saldrá adelante y que ya veremos por dónde nos vemos otra vez.
La última, Isra.
Luis, cuando hablabas el otro día y insistes en ese igual cambio de juego dentro del Villarreal, apuntas sobre todo a esa sangría de goles que yo creo que es lo que está matando al Villarreal esta temporada, ¿no?
Yo creo que vuelvo a repetir, el día del Valencia es un partido malo como tienen muchos equipos de la liga. O sea, jugamos mal, después sobre todo el 2-0 nos vamos del partido. Pero en los otros partidos el equipo, lo que le ha faltado es contundencia en las áreas, en las dos, tanto en el ataque como defensa. Pero si en 5 partidos, lo que te digo, nos ha pasado muchas cosas y los jugadores hemos hablado. O sea, el día del Huesca te empatan en el 93, el día del Getafe tienes 3 palos y fallas un penalti en el descuento, el día del Atleti de Bilbao te metes en una propia puerta en una situación que no ocurre nada. Bueno, pues yo creo que eso a lo largo de 15 jornadas se compensa, porque creo que es así, se compensa y pasa. Pero bueno, ha sido 6 semanas, no llegan ni a 6 semanas, porque hemos estado hasta una semana de vacaciones. Han sido 5 semanas muy intensas, con muchos partidos entre semana. Y vuelvo a repetir, yo al equipo le veía concienciado de eso, y bueno, pues no ha podido ser. Y tampoco tengo una sensación de, digo, bueno, pues he podido aplicar mi forma de hacer las cosas en el club, porque no has tenido prácticamente tiempo, pero nada más. Los resultados son los que son, eso no los escondo. Yo podría haber sido mejores, y yo creo que ellos buscaban un revulsivo, que por A o por B nos ha formado en resultados, y ahora pues buscan otro. Y
vamos a ver si lo encuentra el Villarreal. Mister, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Un abrazo y suerte para el fútbol.
Un abrazo, gracias. Vale, hasta luego.
Jorge Molina, jugador del Getafe, hablando.
Amarilla tras amarilla. Bueno, al final uno menos. ¿Para qué? Al final, bueno, pues ya está. Han pasado ellos, ¿no? Que es lo que... Al final el Getafe, somos poca gente y bueno, parece que molestemos un poco, ¿no? Al final hay mucha más gente aquí. Bueno, es igual, dejémoslo estar. Al final se han clasificado, le dan la enhorabuena y ya está.
Se han clasificado incluso después de que el VAR anulara un gol para el Valencia y que hayan remontado casi en la recta final, cuando parecía que teníais muy cerca el pase a semifinales, Jorge.
Sí, ya está, es lo que te digo. Al final han pasado ellos, hay que darle la enhorabuena y ya está, y callarse. Porque si no, después aún vamos a seguir perdiendo nosotros, los malos vamos a ser nosotros como siempre, y ya está. Así que mejor, pasen ellos, semifinal bonita y todo el mundo contento.
Vamos a tratar de analizar lo que ha sido el partido, ese primer gol tuyo en el segundo 39 que hace que se os ponga doblemente de cara la eliminatoria tal y como la traíais ya de Getafe.
Sí, se nos ha puesto muy de cara con ese gol al principio y bueno, hasta el descanso nos hemos ido bien y creo que estábamos aguantando bien y bueno, a raíz de la expulsión nos ha tocado sufrir mucho y bueno, hemos tenido esa ocasión clara que al final nos pega con nuestro propio compañero y a la contra de esa ha venido el gol.
Pues sí, porque habéis pasado del posible 2-2 al 3-1 del Valencia. Veíamos ahora una imagen de Hugo Duro, el chaval, llorando incluso, se ha interpuesto, podía haber sido el segundo tanto. ¿Cómo ha sido la jugada? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, yo creo que la posición que entraba, pero bueno, al final Hugo, el chaval, no tiene la culpa de nada. Ha ido a meterse con toda la buena intención y no ha hecho propósito, no tiene absolutamente la culpa de nada.
Quizá el centraros en defender en esta segunda parte, aunque habéis tenido esa ocasión, ¿os ha podido costar en esta segunda parte o este bueno, revulsivo del Valencia?
Jorge Molina, lógicamente muy cabreado, porque no es plato de buen gusto que a uno le remonten del
porque
modo en el que le han remontado al Getafe.
Cuando pierden dicen que molestamos, pero ¿a quién se refiere con que molestamos?
Recurso fácil un poco, ¿no?, lo de Jorge Molina, molestamos en la copa.
Bueno, hay que decir, para quien no estuviera viendo el final del partido a través de la televisión, que se ha montado una tangana importante, que se ha montado una historia importante en el campo.
Y que habrá que ver la rueda de prensa de Bordalás.
Y efectivamente, te iba a decir que va a ser interesante ver lo que diga Bordalás, porque además Bordalás y Marcelino pues no van a quedar precisamente para ir esta noche a cenar en Valencia. Creo que van a doblar el mapa y uno va a ir a un extremo y el otro al otro extremo de la ciudad.
Me sorprendería que se tomaran algo...
Hat-trick de Rodrigo, ¿eh?
Hat-trick de Rodrigo. A ver si le pregunta a la compañera...
Terreno deportivo, estáis en semifinales de Copa in extremis en el tiempo añadido. ¿Cómo es el fútbol?
Sí, cómo es el fútbol y cómo es este equipo. Un carácter, hemos demostrado un carácter, la verdad que impresionante hoy. Lo venimos demostrando a lo largo de toda la temporada, a pesar de que las cosas no nos estaban saliendo. Y bueno, esto es lo que somos. Agradecer a la gente por el apoyo hasta el final. Y nada, contentos de pasar a la siguiente fase.
¿Habéis creído siempre en este partido que podíais remontarlo?
Sí, porque nos sentíamos superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. En el partido de ida, es verdad que la segunda parte
bueno,
no estuvimos...
Nada, el Valencia, de... enhorabuena a todos los valencianistas, estarán en semifinales el viernes.
Lo que se dice habitualmente de que un jugador está negado. Gol, tres goles hoy, o sea, tres jornadas seguidas marcando cinco goles, Rodrigo.
Bueno, se ha recuperado porque llevaba con dos goles, ha tirado muchísimos partidos, lo necesitaba.
Y lo de Jorge Molina, es verdad que ha marcado el del Getafe y a punto ha estado de marcar el que habría sido empate a dos y en ese momento ya, hombre, vale, creo
es que,
yo
claro,
que difícil
si
lo tendría.
Si marca ese,
ya no me atrevo a decir nada.
Deja de molestar el Getafe. Quiero decir que también yo entiendo perfectamente el cabreo de
Jorge
Molina.
Entiendo a Jorge,
o sea, te has quedado fuera de una semifinal en el minuto 93,
forma,
¿no?
Claro.
Pero que muchas veces no se analiza fríamente lo que ha pasado.
Claro,
¿no?
Entiendo a Molina, como por ejemplo entiendo que Morata diga que él soñaba con jugar en el Atlético de Madrid desde que era recogepelotas. Pues lo entiendo, pues es lo que toca, el cabreo de Molina... Y Morata va a tener que estar por lo menos un año y medio en el Atlético de Madrid. Quizás se ha sobrado, se ha pasado de frenada, quizás, ¿no? Porque habría que dotar a esto un poco de normalidad, de decir, pues estoy en un gran club, sin ya decir, era mi sueño. Pues claro, si era lo que soñabas cuando eras recogepelotas, cuando estabas en el Madrid no estabas
cumpliendo un sueño.
Claro, efectivamente. Y sin embargo, yo recuerdo el día de su presentación que dijo, todo el mundo sabe que soy madridista. Hombre, Álvaro, de verdad.
A mí me da la sensación que se ha montado una parafernalia mediática de marketing del Atlético de Madrid para vender el exceso de sentimiento de Morata, que creo...
Sobreactuado, ¿no?
Sobreactuado. Me da la sensación que gran parte del aficionado del Atlético de Madrid no se lo cree. Uh-huh. Y que es un gran fichaje, pero creo que se ha vestido de una forma que yo creo que no es. Que haya sido... Que toda su familia es del Atlético de Madrid, sí. Que él de pequeño lo era, sí. Pero el sentimiento madridista que él ha demostrado en esa presentación, que yo creo que hasta lloró, me parece,
sí,
con Florentino Pérez, no es creíble.
Entonces, bueno, no es creíble. Yo creo que se ha visto obligado por el entorno, ¿no? Parece que como viene del Real Madrid tiene que demostrar todavía más para que la gente le perdone el pasado madridista, etcétera, etcétera. Pero que quiero decir que yo creo que él se ha visto obligado en esa a ese
pero eso él lo puede frenar.
Que es mucho más fácil decir.
Nuestro experto en sentimientos.
Sí,
Felipe
es mucho más fácil decir.
Politólogo.
Señores, he jugado en el Atlético de Madrid en la cantera, luego me fui al Real Madrid y además
ahí he sido muy feliz.
El fútbol.
Y ahora vuelvo a mi ciudad, a uno de los grandes de Europa.
Y vamos a intentar.
Y voy a darlo absolutamente.
El jugador. Pero Felipe, ¿no crees que en el mundo del fútbol todo, como se sobredimensiona todo?
No, pero
parece mentira que al final son asalariados. ¿Por qué no va a poder ir al Atlético de Madrid?
Pero el jugador.
Pero si a mí me parece bien que vaya.
El jugador le puede decir al club. El jugador le puede decir al club, por favor, no quiero. No, una presentación en la que se ensalce mi super afición al Atlético de Madrid, porque ni yo me lo creo, ni se lo creen algunos aficionados.
Bueno, pero desde el punto de vista del Atlético de Madrid, también es correcto que pongan imágenes de Morata cuando era niño con la camiseta del Atlético de Madrid. Pero ahora, lo que yo no sé es cuándo mentía Morata. Si ha mentido hoy, si mintió el día... Uno de los dos días ha mentido.
Uno de los dos ha mentido. Claro, es un mentiroso.
Claro.
Claro, no.
Ahora, todo el mundo lo hace.
No es un mentiroso.
No, pero yo entiendo la postura del club de vender eso perfectamente, claro, la campaña de comunicación.
Pero forzado porque
el jugador, Felipe,
ya, pero
puede decir,
porque,
oye, no me vendáis tampoco esta moto.
El sábado a las 7 de la tarde en el Metropolitano se decía,
claro,
Borja Garcés sí, Morata no.
Sé, te digo una cosa, no sé qué fuerza tiene Morata como para decir,
hombre,
no me montéis este espectáculo.
Pues,
a lo mejor si es Cristiano, pues sí tiene la fuerza de decir, oye, no, mira, yo
hombre,
no quiero
pues,
esta historia. Pero Álvaro Morata...
Yo si soy Morata, puedo negociar y decir, oye, no me montéis una parafernalia sobre vendiendo esto.
Ahora está David por ahí. Sobre el sentimiento, decía esto Álvaro.
Es que creo que hoy no tengo que explicar aquí mi sentimiento, lo que yo siento. Yo si estoy aquí es porque yo quiero estar aquí. Yo he tenido la posibilidad de venir aquí y no es la primera vez. Yo había dado mi palabra que en cuanto se pudiera hacer yo iba a venir aquí y eso es lo importante. Yo no tengo que hablar más con palabras, tengo que hablar en el campo, que es lo que importa, y sé lo que tengo que hacer aquí.
Y además le han preguntado, bueno, y si marcas, por ejemplo, en el derbi contra el Real Madrid un gol, ¿lo celebrarás? Y dice, bendito problema. O sea, bueno, en fin. Yo creo que él sabe que no va a volver nunca al Real Madrid.
Eso está claro.
Y entonces ha quemado los puentes con el madridismo, pero se ha sobrado un poco, en mi opinión.
Para mí el mejor ejemplo en estos casos de Horteras es Diego Forlán. Y siempre lo pongo. ¿Os acordáis de lo que decía, no? Él decía, yo soy de Peñarol y no me beso ningún otro escudo. Soy un profesional del fútbol, vengo, meto goles y me voy a mi casa y veo el partido de Peñarol, que es el equipo del que soy y por el que sufro,
también,
y punto.
Sí, también tendría que haberse visto en la tesitura de que estuvo
a punto, por cierto,
de pasar del Atlético de Madrid al Real Madrid, a ver si se besaba o no se besaba el escudo del Real Madrid, Diego Forlán. David Vinuesa, buenas noches.
El de Atlético no se lo besó nunca, solo se besó el de Peñarol. A lo mejor la tesitura era si hubiera fichado por el Nacional de Montevideo, no lo sé.
Nosotros solo fichamos gente que se besa nuestro escudo.
Ah, bueno.
Que eso viene por contrato. O usted se besa el escudo o se vuelve para casa. Que también
solo se fichan hipócritas.
Que también tenía razón David cuando ha dicho que la gente que ha ido a ver hoy la presentación al Metropolitano de David Vinuesa llegará. De Álvaro Morata estaba engañada o poco informada, porque las presentaciones del Atlético de Madrid son siempre a puerta cerrada, es decir, no asiste el público, ¿no, David?
Bueno, yo he oído hoy a un chico que decía, vengo desde Carabanchel, como si Carabanchel fuese Bruselas, es decir, bueno, tampoco ha recorrido 300 kilómetros o 400 kilómetros para ir a ver a Morata. De hecho, ayer el Atlético de Madrid, como ha pasado con Rodrigo, con Gelson, con Kalinic, con todos los fichajes del Atlético de Madrid esta temporada, no hubo presentación. De hecho, con Diego Costa tampoco. Es decir, en el Wanda Metropolitano no ha habido todavía una presentación a pie de césped. Entonces, la gente que haya ido hoy al Metropolitano, he visto imágenes, gente aporreando la puerta, quiero entrar, es mi derecho, de verdad. Yo creo que es gente que sabía que hoy iba a haber cámaras de televisión, ha querido ir a montar un poco el lío y lo ha conseguido. Al final ha salido en televisión, 2-3 minutos, y ha conseguido lo que querían, porque es imposible que un aficionado a día de hoy, con un móvil, con un ordenador, no sepa que la presentación es a puerta cerrada.
Bueno, otra cosa es que eso esté bien. Yo creo que... Hombre, en el caso de Morata, a lo mejor incluso sería oportuno hacerlo a puerta cerrada, porque a lo mejor te presentas, abres las puertas al público y resulta que el 50% del Metropolitano abuchea a Morata, ¿no? O sea, que para proteger al jugador. Pero en líneas generales yo creo que el fútbol es de la gente. La gente tiene derecho a disfrutar de la presentación de sus jugadores.
Cuando se le ha traído para dos partidos en... este fichaje solo para dos partidos.
Solo para dos partidos. Para los de la Juve, dices.
Bueno, ya, yo no sé si hoy esperabais que le mandase un Bessi a Florentino desde la presentación de...
¿Un Bessi?
No, no.
Sí, es que de verdad, es que hoy he escuchado la presentación de Morata y todos los que estábamos en la redacción hemos llegado a un acuerdo, además bastante gente, ha estado muy correcto. No sé si esperabais que sacara una camiseta del Real Madrid y otra del Atlético, las uniese en un abrazo cordial.
Pero David, eso no. Pero decir, he cumplido mi sueño desde que era recoge pelotas...
Pero Juanma, que se han ampliado imágenes de televisión para ver la colcha del de la cama de Thibaut Courtois.
No, escúchame. Thibaut Courtois, déjale, que el hombre ya tiene con su canguro, que estuvo 3 años en el Atleti, ¿eh? Y este es belga. O sea, el sentimiento del Atlético de Madrid de Courtois puede ser como el que tenga yo de Izquierda Unida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a este le hemos machacado. ¿Pero a ti te parece correcto que se presente hoy Álvaro Morata y diga, he cumplido mi sueño desde que era recoge pelotas? ¿Cuando miente Morata? ¿Miente hoy o mintió cuando lloraba en la presentación del Real Madrid?
Pero vamos a ver, yo creo que Morata, y lo digo de verdad, ha estado muy correcto.
David, que ya te he oído eso.
Cuando era recoge pelotas, su sueño podía ser, y era lógico que fuese, jugar en el Atlético de Madrid. ¿En qué ha mentido? Cuando era recoge pelotas, él decía, no, a ver si me ficha el Real Madrid y triunfo en el Real Madrid. ¿En qué ha mentido hoy?
Para mí en el show, no sé si él ha sido culpable o no, pero yo creo que el show, para mí el sentimiento que tiene Morata es que está ante su última oportunidad de engancharse a un grande y se tenía que enganchar a vender este sentimiento. Es la sensación que yo tengo.
Bueno, pero si eso me parece hasta
razonable, que me parece lícito, que diga, pero creo que se ha montado
demasiado espectáculo.
Ya, pero estoy contento de venir al Atlético de Madrid, es un grande de Europa.
Pero Juanma, quiero que me digáis en qué ha mentido hoy.
Coño, cuando David ha mentido en decir que su sueño era fichar por el Atlético de Madrid.
Cuando era recoger pelotas del Atlético de Madrid, su sueño era jugar en el Atlético de Madrid, no ha mentido, después cambió, pero
ha mentido alguna vez, ¿no? O cuando
jugaba en el Madrid, cuando se dijo que Morata quería jugar algún día en el Atlético.
No, lo que dice David, con cierto sentido, es que la verdad hay que parcelarla. Es decir, cuando era niño recoge pelotas del Atlético de Madrid, su sueño era fichar por el Atlético de Madrid.
Toda su familia
creció y se convirtió en un hombre, su sueño era fichar por el Real Madrid. Ahora su sueño es fichar por el Atlético de Madrid.
Algo falla. ¿Cuántos años tiene este chico?
Tiene 26. varios sueños. Bueno, en fin. Yo creo, sinceramente.
Tiene 26 sueños. Cada año tiene un sueño distinto.
Sinceramente,
tiene 26 sueños cada año.
Pero habéis tenido
año.
Todos el mismo... O sea, toda vuestra vida habéis tenido un sueño y no habéis cambiado nunca de equipo, ni de televisión, ni de radio, ni nada.
No se cambia, Vinuesa. Pero eres del mismo de siempre.
Felipe, con 15 años... Cuando es recoge pelotas del Atlético de Madrid con 15 años, su sueño no es fichar por el Betis. Su sueño es ser jugador del Atlético.
Claro. Su sueño es firmar por el Atlético de Madrid, cosa que está perfecta. Pero cuando fiches por el Madrid, no digas que tu sueño es jugar en el Madrid.
Pero, David, y entonces cuando llamaba indios a los aficionados del Atlético de Madrid, exactamente, ¿qué es lo que quería decir?
Hombre, si está en el Real Madrid y le cambia el sentimiento por ese cambio que ha tenido, pues tiene un sueño diferente. O sea, es que
No te digo del sueño. Digo, cuando en una celebración de un título del Real Madrid llama indios a los aficionados del Atlético de Madrid, exactamente, ¿qué es lo que quería
con
decir?
Con 21 años. ¿Repasamos lo que decíais vosotros con 21 años?
Lo que decía yo lo puedes repasar si quieres, si tienes datos, si tienes grabaciones mías.
Con
21 años, pero bueno, es decir, o sea, no blanqueemos lo que ha dicho Álvaro Morata ni el pasado de Álvaro Morata, porque al final me vais a convencer de que Morata ha sido de toda la vida de Dios del Atlético de Madrid.
Creo que desde el debut de Morata en el Real Madrid, nadie, en ningún medio de comunicación dijo que él quería acabar la carrera en el Atlético de Madrid.
Nunca lo
oí. Nunca lo oí, porque sí oímos lo de Raúl en su momento, porque quitó la cantera Jesús Gil, sí. Pero en este tipo de casos, nadie dijo que Morata, mientras estaba en el Madrid, era pasado Atlético ni que quería volver. Yo no lo escuché.
Oye, yo que además creo que está haciendo una defensa muy buena David Vinuesa.
Sí, sí.
De Morata.
Que no dudo del sentimiento Atlético, pero nadie lo dijo.
Yo creo que se ha equivocado, ¿vale? No fichando por el Atlético de Madrid, que eso por supuesto que es un acierto para él y para el club. Que le vaya muy bien. Pero sigo pensando lo mismo que pienso de Álvaro. Y no porque haya fichado por el Atlético de Madrid. Yo creo que está muy mal asesorado. Pues chico, cada uno se deja asesorar por quien se deja asesorar. Escúchame, decíamos que la entrada de Morata significaba la salida de alguien. ¿Sale alguien o no?
Bueno, el único que ha salido por ahora es Gelson, que de hecho ya ha dado 2 asistencias con el Mónaco jugando los 90 minutos. Y falta por saber lo que se confirmaba, no se termina de confirmar todavía, pero es algo oficioso en la Premier es que va a ser Johnny finalmente el que acabe siendo fichado definitivamente por el Wolverhampton. También es cierto que Kalinic ahora se encuentra en una situación muy complicada, porque Diego Costa, por ejemplo, ya se ha puesto las botas de tacos, no las deportivas con las que estaba pisando césped en los últimos días, y cuando estén Diego Costa y Álvaro Morata, Nikola Kalinic va a estar ahí, tercer delantero, va a tener pocos minutos, pero claro, si no se cierra algo que interese tanto al jugador como al Atlético de Madrid, lo de Johnny parece lo más plausible, porque al final es lo más cercano y porque todo el mundo está contento con él en Wolverhampton, y bueno, al Atlético le quita de un problema, por lo menos de momento.
Muy bien. ¿Hay alguna grabación tuya con 21 años por ahí circulando, Felipe, de la que tengamos que tener noticias?
No, lo único que puedo decir sobre esto es que en algún momento de tu vida mientes cuando dices que tu sueño es jugar en el Madrid y luego a los años dices que jugar en el Atleti. O has mentido cuando eras madridista o has mentido cuando eras atlético. Probablemente si me pillasen a mí en esa situación...
¿Harías lo mismo?
No, me dirían, pues eso, estoy mentiroso en ese momento.
Sí, pero harías lo mismo probablemente, mentirías.
Pero la gente dice que de qué es de lo que no se cambia uno, ni de equipo, ni de...
No, los aficionados. No, perdóname. No, es que al final nos olvidamos que esta gente nos olvidamos que esta gente son trabajadores de esto,
claro,
decir,
claro,
y al
claro.
final viene no, otra si empresa no, te paga
nadie,
más
nadie
se
tiene
acabó.
Que ver eso pero, con que mientas pero no, vamos a ver
por eso te estoy
Morata tenía Felipe. Que haber dicho cuando vistió la camiseta del Madrid no decir nada
Felipe pero
es al Real Madrid con toda la ilusión del mundo ya está
a eso voy como si todo se sobredimensiona se sienten en la necesidad de ganarse a la gente con ciertos mensajes populistas
pero es que no cuela
y entonces ese mensaje populista luego se te vuelve en tu contra porque en el caso de Morata llegó al Real Madrid era suplente de Benzema, él pensaba que podía ser algo más, busca una salida.
Te voy a poner un ejemplo personal. Total, que me ha pedido
no tiene su vuelta.
A mí me encanta la ciudad de Barcelona, pero yo nunca diré en Barcelona que mi sueño es vivir. ¿Por qué no? Porque la ciudad que me gusta es Madrid. Y si me voy a Sevilla me pasa lo mismo.
Estoy de acuerdo,
Valencia.
Pero por eso lo que decía...
Y voy a Barcelona y digo, me encanta...
Pero lo que decía José...
Claro, yo voy a Sevilla y digo, qué bien estoy en Sevilla. Bueno, estoy
pero lo que decía
pero
José
no digo que mi ilusión es vivir en Sevilla.
Por la cuenta
es,
que te traes.
Es lo que, es lo que debieran hacer los futbolistas. Es decir, no identificarse
Coruña,
de una manera tan radical con un equipo cuando el fútbol puede dar tantas vueltas y al final tú te puedes ver en la tesitura de fichar por ese eterno rival. Entonces, en este caso, a Morata se le ha dado la vuelta a la tortilla y ahora tiene la necesidad de ganarse al aficionado al rojiblanco.
Y si te identificas mucho con uno, luego no digas todo lo contrario, claro.
Porque, por ejemplo, Marcial Lorente, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y Forza Alcanut. Escúchame lo que te digo. ¿Tú de qué equipo eres?
Yo, del Barça.
Y has sido siempre del Barça.
Sí. Pero si no puedo vestir la camiseta del Barça y me viene a fichar el Madrid...
Desde pequeñito el Madrid, vamos.
¿Qué dices?
No, pero
ficharías.
¿Fichas
no,
y ya está?
No, pero diría que me hace muchísima ilusión.
Eso es.
Porque después del Barça, pues...
¿Eres del Madrid?
No, Marsal lo está diciendo clavado. Me hace mucha ilusión jugar en el Madrid, ya está. Si no tienes que decir nada más.
Es que me parece muy impostado.
Yo pensaba que tú eras del Español.
Ahora,
Marsal, yo pensaba que tú eras del Español, fíjate.
Sí, es que a veces engaña.
Pensaba que eras del Español. En fin. Oye, David, suerte para Álvaro Morata, ¿vale?
Sí, la suerte de Morata, le guste o no a gente incluso del Atlético de Madrid, la suerte del Atlético.
No, así que... claro.
Ah, bueno, o sea, que hay mal rollo.
Hombre, yo sé que a mucha gente le gusta que de 60.000 personas hacen más caso a lo que dicen 3.000 que a los pitos del resto acallando a 3.000. Pero bueno, es lo que hay. El otro día hubo 60.000 personas en el Metropolitano, 3.000 gritaban más Borja Garcés menos Morata... 57.000 pitaron, no. El Cholo hizo un gesto de animar al campo, pero contar lo otro ya interesa menos.
Escucha,
mejor 3.000 que 57.000.
Escucha, hay gente ingeniosísima en España y hay un meme ya por ahí funcionando, no sé si lo habéis visto.
Sí.
Dice, acaba de llegar al Atlético de Madrid y ya tiene más Champions que ninguno en el vestuario. Es verdad. Bueno, oye, que le vaya bien a Álvaro Morata.
¿Puede votar el domingo titular? O sea, aquí lo importante es que juegue bien.
Gracias, David.
Dos partidos, que es para lo que se le ha fichado.
Hasta luego.
Abrazo. No, hombre, se le ha fichado para un año y medio.
Está ante su última oportunidad para
un año y medio.
A la élite, yo creo.
O sea, es malo,
Felipe. Diez minutos.
Sí, sí. Y no le recogéis al guante nadie.
Pero no, ¿es verdad o no? Pero Morata se ha fichado exclusivamente para la eliminatoria frente a la Juve.
Ganar la Liga al Barcelona.
Eso te iba a decir. Te has convertido en un periodista de gags. De frases.
Soy un impostor.
Oye, está a 5 puntos y si tiene la mala suerte de que caiga contra la Juve.
Escucha, el otro día entendimos Marsal.
¿Pero que va a ganar el Atleti y la Liga, dicen por aquí?
No, no sé.
Va a intentarla.
El otro día entendimos Marsal a Piqué en el sentido de que, bueno, que si se remontaba bien y si no se remontaba, pues daba igual. Eso es lo que entendimos. Pero ayer le recombino el que manda ahí. Le dijo Messi, no, queremos que vaya la afición, que haya lleno en el Camp Nou y que se remonte. O sea, a Messi le interesa la Copa.
Sí, ayer en la gala del Mundo Deportivo. Ya sabemos que siempre el argentino es un ganador, que no quiere tirar ninguna competición. Uh-huh. Y pidió sobre todo el apoyo de la afición para tratar de remontar, lanzando un mensaje de que el Barça no va a renunciar a ningún título.
O sea, quiere la Copa.
Sí, quiere la Copa. Lo de Piqué, perdona, que se ha matizado también, sobre todo por Valverde por otros protagonistas, de que Piqué dice, vamos a intentar remontar en Barcelona, porque eso es cuando acaba el partido en el Sevilla, vamos a intentar remontar en Barcelona, y si no lo conseguimos... pues otro año será.
Sí, sí,
realmente
sí.
Hemos ganado 4 consecutivas.
Sí, bueno, eso no lo dijo. Pero yo te digo que si un jugador del Real Madrid dice, vamos a tratar de ganarle al Ajax de Ámsterdam, y si no, otro año será, y te digo yo, es portada, por supuesto, de tu periódico, del Mundo Deportivo, naturalmente del Sport, y no te digo nada, del mío, del Marca, y por supuestísimo del AS. O sea, que eso no... Pero era el tema ese. Messi quiere la Copa. Marsal,
sí, quiere la Copa.
Bueno, luego, si mañana le elimina el Sevilla, porque claro, están diciendo, el Barça este año va a ganar la Champions porque la quiere Messi. Messi quiere la Copa. Si mañana le elimina de la Copa el Sevilla, hombre, será un poco la confirmación de que los deseos de Messi... Uh-huh. No son divinos, ¿no? Es decir, que él puede desear algo, pero a lo mejor no lo consigue.
Y además, Marsal, Valencia y Athletic de Bilbao en el calendario de Liga, dos equipos en tendencia muy positiva, y la realidad yo creo que el Barça con la boca pequeña va a jugar el partido.
Bueno, no, porque mañana sale con todo, ¿no?
Sí, sí, hoy ha dicho Valverde que la prioridad para él es el partido de mañana, que es tratar de remontar, a pesar de que el otro día dijo que no tenía ningún reparo en decir que priorizaba la Liga. Es decir, que...
El 11 era claro, poner a Boateng, yo creo, a los 3 días, era un síntoma muy claro, ¿no? Varias intenciones. Boateng, que no es criticable, pero bueno,
Boateng
que lo
digan. Es un cachondo, a mí me cae fenomenal Boateng. Mira Boateng cómo solucionó el tema Morata. Dice, usted dijo que Cristiano era el mejor. Dice, estoy en el Barça, el mejor es Messi. Otra pregunta. ¡Ya está! Claro, pero si eres un triste... En fin, no me quiero calentar.
¿Tienes un triste?
Pues todo el mundo que es triste, Felipe. Tú, por ejemplo, eres un tío muy alegre.
Yo sí.
Pues el que es triste, pues es triste. En fin, ¿algo más, Marsal?
No, simplemente que Murillo se ha quedado fuera de la convocatoria, que se le fichó en teoría para participar en estos partidos de Copa y no va a estar mañana, y que Dembélé sigue lesionado, con lo cual Coutinho seguramente va a ser titular. Vale. Y vamos, espera el 11 de gala con Ciles en la portería, que es el portero de la Copa, y vamos a ver si la gente responde o no, porque claro, 9:30, partido en abierto, en Barcelona hace frío, últimamente las entradas en el Camp Nou, las asistencias no están siendo muy
bueno,
importantes.
Frío hace en toda España.
Vamos a ver si responde
Marsal,
mañana.
A ver si piensas que eso lo va a quitar Esquerra. Ah, no, que Esquerra ya no existe, ¿no? Republicana de Cataluña ya no existe, ¿no?
Como partido, sí. Luego ya
acaba. Ah, sí, existe todavía.
Es que no, y PDCAT, es que no.
Eso es. Pero lo que existe es la crida esta ahora, ¿no?
No, es que la crida sigue.
PDCAT era la antigua Convergencia.
Es que luego... PDCAT es la antigua, claro, Convergencia. Luego y ahora es la crida, ¿no?
Bueno, primero Convergencia Democrática de Cataluña y también Unión Democrática de Cataluña, que se fusionaron en CiU.
Claro, que era la del Calvo. Pasaron, la del Calvo que... Que vivía en un hotelazo aquí al lado del Congreso.
Durán y Lleida.
Durán y Lleida.
Durán y Lleida.
Que ahora es directivo de una gran...
Lleida, ella, la pidió Lleida.
Durán y Lleida. Lleida, para mí Lleida. Bueno, Marsal.
Pero Lleida.
Claro, pero ¿cómo,
o sea, el equipo es Girona.
¿Llamas a...
¿Y el apellido es Lleida?
¿A Modric cómo le llamas? ¿Modro? No sé cómo sería.
Morón.
Luca Morón.
Modric.
Y bueno, pues Lleida.
Lérida. Le llamo Lérida.
Luca en croata es Puerto. Bueno, llamarle Puerto Modric.
Marsal, aquí discutiendo siempre con esta
buena
gente,
punta,
de verdad.
Sí.
En fin.
Sí, son discusiones de demasiado nivel para mí ya, ¿eh?
Oye, sigue sin llamarme Santinoya, que lo sepas, ¿eh?
Pues ayer fue la gala de Mundo Deportivo.
Ya, pero, yo te... Es que, escúchame, es que no, ni me invitó.
Un gran director.
Qué raro, ¿no?
no sé.
Hubiera sido espectacular verte ahí.
Si esto es un mensaje subliminal que yo tengo que captar. En fin, gracias, Marsal, un abrazo.
Y un fuerte abrazo, hasta mañana.
Hablando de tristes, Allegri, palo de Allegri.
Pues está bien tirado eso.
Que si no es Allegri, es Tristini este. Palo de Allegri al Real Madrid.
Y a nivel físico, a nivel de cantidad, più o meno siamo sulla stessa quantità che faceva a Madrid. A livello di intensità fa molta più intensità.
Beh,
è anche vero che qui la stagione è molto più lunga, sì, che a Madrid, perché l'anno scorso a Madrid hanno iniziato a giocare a dicembre, quando erano a 20 punti al Barcellona, e quindi si sono presi della Supercoppa un po' di vacanza.
Uno che si cade dalla quiniela per entrenare a Madrid.
Un poco di vacazioni nei primi tre mesi quando stavano a 20 punti.
Vale, vale. Bueno, pues vamos a ver qué pasa a final de temporada. Tristini, ya te quiero ver yo.
Sí, luego se te tiene que retractar también
A ver. Oye, por cierto, una batida rápida.
Sí.
¿A semifinales pasa Barça o Sevilla?
Uf. Vale.
¿Quieres utilizar el VAR?
Deja, así no, pido el comodín. Pasa palabra. Y luego lo recomiendo, voy a pensar un poco. Es que Barça con Messi, sí. Barça sin Messi, no.
No, Barça, Messi va a jugar.
Messi va a jugar.
Felipe. ¿Seguro?
Sí.
Le ha metido la convocatoria.
Bueno, creo que es suplente. Mañana. Yo creo que pasa al Sevilla.
Que pasa al Sevilla.
Sí, yo tengo la intuición que creo que pasa al Sevilla, aunque lo va a intentar el Barcelona.
Tengo la intuición que creo que pasa al Sevilla.
Sí.
Bien. Sevilla. Sevilla.
Sevilla y bien.
Sevilla y bien.
Pero bueno, esto es...
¡Uy! ¡Uy! ¡Bordalás!
A ver,
anda. ¡Ojo!
Después de lo que ha pasado. Bueno, te quedas mal, lógicamente. Cuidado, no me lo pongas tanto.
Bueno.
Mal porque, bueno, un partido que marcamos fuera de casa, que era importante, que nos fuimos al descanso con empate a cero, que hemos tenido. Sí que es verdad que ellos nos han apretado porque juegan en casa y con esta afición que tienen y el empuje, pues nos han generado situaciones. Pero bueno, el equipo ha trabajado bien a nivel defensivo. Hemos tenido nuestras ocasiones para haber hecho un segundo gol y hubiera finiquitado la eliminatoria. Pero al final no hemos sabido manejar los últimos minutos. El último gol ha sido en una contra que hemos tenido y nos hemos incorporado 3-4 jugadores. No finalizamos y en esa contra nos han hecho el tercero y quedamos eliminados. Felicitar al Valencia, a su afición y poco más, puedo decir.
¿Le parece justo en el global de la eliminatoria que el Valencia esté en semifinales?
Bueno, al final esto es fútbol y lógicamente está el Valencia porque ha hecho 3 goles hoy, nos ha superado. Sí que es verdad, y no me suelo quejar de los arbitrajes, pero hoy el arbitraje me parece que ha sido un poquito casero. Cada falta que hacíamos era tarjeta, faltas que no nos pitaban. Hoy no me ha gustado nada, ¿no? Pero no es justificación. Vuelvo a repetir, felicitar a Valencia, su afición, la afición que tiene, magnífica, y darle la enhorabuena.
Del espectáculo que hemos vivido al finalizar el partido, ¿quiere hacer algún comentario?
No he visto nada, he terminado el partido, me fui para adentro, no sé lo que ha ocurrido al final.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno.
¡Epa! Bueno. Se está mordiendo la lengua durante 3 minutos.
Sí, pero yo creo que este
no liarla.
Pero sabe, mire bien, mire.
Pero yo
bien,
creo que este
micrófono de Darío Muela le ha molestado al principio.
¿Era Darío?
Darío Muela, sí.
Hermano de Abel.
Hermano de Abel Muela.
Sí, exacto. Pues le ha dicho, aparta de mí eso. Pero yo creo que pero yo creo que este cometa tiene cola. O sea, que hoy se ha contenido, pero mañana...
En la previa de jornada de Liga yo creo que va a ir
pasado
ya
mañana
fuerte.
Dirá, porque ha estado muy contenido y muy caballeroso.
Sí, yo creo que lo ha pensado mucho.
Oye, que no te he preguntado a ti, José, ¿pasan Sevilla o Barça?
Pues es que yo al Sevilla lo veo tan amarrategui en los campos de los grandes que yo creo que mañana va a salir muy, muy atrás y yo creo que pasa el Barça, ¿eh?
Yo creo que el Barça encaja seguro.
Tenemos emisión en Sevilla, ¿no? En el radio, sí.
Sí.
No, me están escribiendo que por qué apostamos por el Sevilla-Barça y no por el Betis español, que también juega.
Ah, muy bien. ¿Quién pasa? ¿El Betis o el español?
Muy bien, Juanma. El Betis.
El Betis.
Que tiene el acicate de su
el Betis. En
casa.
Tal como está el español, el Betis.
El Betis.
Sí, el Betis, claramente.
El Betis.
Ya están contentos todos.
José Puertas.
Creo que el Betis.
El Betis. ¿Algo más? ¿Algún mensaje más que recibas?
No, pero...
¿Hay partidos de Euroliga mañana?
No, pero tiene... No, Juanma, no quiero ser guionista de tu programa.
¿Cuándo hay partidos de Euroliga, mucho? José?
El jueves.
¿El jueves? ¿Con quién juega el Madrid?
El Madrid viernes juega con el Darussafaka el viernes.
En el Darussafaka. ¿Quién pasa? ¿Darussafaka o Real Madrid, Felipe?
Pero me interesa el baloncesto.
El Darussafaka es de Turquía.
No, hablemos de Pepu.
Considera petanca aérea el
baloncesto. ¿Darussafaka o Real Madrid?
Real Madrid.
¿Real Madrid?
Pasa, pero si no, esto no son eliminatorios.
No, pero ¿quién gana? ¿Quién gana?
Hasta que
Real Madrid.
Mira, que viene el palo de Felipe. Que viene. Es como el de Bordalás. Viene con cola, ¿eh? Ahí viene.
Da igual lo que pase en toda la temporada.
Ahí está.
Si pierde con el Darussafaka, es
lo típico que
Felipe del campo Bordalás.
No, perdona.
Perdona, a mí me gusta baloncesto.
¿Con quién
no
juega, hemos hablado de Pep? ¿Con quién juega el Barça en Euroliga?
El Barça juega con el en la cancha del Olympiacos.
Da igual.
Olympiacos, no. ¿Olympiacos o Barça?
Da igual, que pues, da igual, porque al final todos pasan a la Final Four.
Todos pasan a la Final Four. De hecho, se llama Final 16, la Final Four. Es la Final 16, pasan todos.
Final 4.
Pero luego le dan una invitación, un credit card, no sé qué, la no sé cuánto.
Un PayPal.
Dame Artifin, Dani Blanco.
Todos pasan, nadie desciende.
Mira, Felipe del Campo, vas a darle Artifin porque...
Es que pregunto quién desciende a la ACB. Nadie.
Y las dos pastillas
antes, pues sí, descienden dos, ¿eh?
Sí, sí. Últimamente sí, ¿eh?
El año pasado el Betis y el Bilbao Basket. Los dos en Liga Leve este año.
Antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, que Bordalás querrá algo de cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Decías que no ibas a hacer paradiña.
Y las parafarmacias de
cortina. Sigues haciendo paradiña,
sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí, porque bueno, como vi caras raras.
Sí, rojo, hay que darle el toque. Muy bien.
Muy bien.
Pues nada.
Es que a mí Bordalás me dijo en una entrevista, ojo, en directo, le llamé sí, sí. Pepe y me dijo
José.
Por favor, llámame José.
José.
Ya ahí empezamos.
Pepe Monstruo me
muy de Bordalás.
Marcando distancias.
Es muy de personaje. Es
muy de Bordalás. Desde aquella entrevista tuya no hemos vuelto a hablar con Bordalás. Y no es porque nosotros hayamos querido, sino por lo que todos sabéis. Y en esto no tiene nada que ver Alique, ¿eh? Alique en lo suyo es un desastre. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero... ¿Cómo?
¿Alique?
¿Rafa Alique? Rafa Alique, el del Atlético de Madrid, ¿no?
Pero
un gran director de comunicación.
¿Sí? ¿Sí? ¿Pensáis? Es, mira, otra batida. ¿Es un buen director de comunicación Alique?
Sí.
¿Sí o no? ¿Sí? Sí.
No.
¿No?
No tengo argumentos, no puedo decir.
¿No tengo argumentos?
Sí, mi primer jefe, por cierto.
¿Sí? Vaya, pero,
pero yo no lo digo en el ámbito
profesional. No, lo digo de verdad. Lo digo de verdad.
¿En el ámbito profesional es un buen jefe de prensa Alique?
No es jefe de prensa.
¿En el ámbito profesional?
Renaud es el jefe de prensa.
¿Lo que sea Alique es bueno?
Que sí, hombre, que sí.
¿En lo que hace Alique?
Sí.
¿Sí?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no? No tengo argumentos.
Sí.
Sí, porque fue mi jefe, José.
Para los medios con los que lo sea, sí, para todos no.
Para todos no. Muy bien. Mi opinión yo no la puedo dar.
Ya las damos de una vez, ¿no?
Muchas gracias. Chicos, ha sido un placer. Hacemos una pausa y vamos ya con Tolo Leal. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches de nuevo, Juanma.
Vamos al lío, si te parece, ¿no?
Vamos allá.
Era así una vez...
Lon Staditz, la leyenda del mayor impostor del deporte americano. Aprovechando que este fin de semana se disputa la Super Bowl, y ya sabemos que se trata de uno de los eventos más seguidos del año en todo el planeta... Traemos esta noche aquí al programa, Juanma, una historia relacionada con la NFL, concretamente con los Washington Redskins, considerados históricamente como uno de los mejores equipos de la Liga de Fútbol Americano Estadounidense, tiene nada menos que 3 Super Bowls, también uno de los más ricos del planeta y uno de los que más seguidores arrastra. Sus orígenes, además, siempre fueron motivo de orgullo para jugadores y aficionados. Se remontan a 1932, cuando en Boston aparecieron los primeros Redskins. Su nombre surgió en honor a su primer entrenador, el indio Sioux Lone Star Deeds, estrella solitaria Deeds. Sin embargo, años más tarde, muchos años más tarde, se reconoció que este, en realidad, había sido un impostor.
Vaya, mira tú por dónde. ¿Y quién fue, en realidad, Lone Star Deeds?
Pues William Henry Deeds, nacido el 17 de agosto de 1884 en Rice Lake, Wisconsin, fue un jugador primero y después entrenador de fútbol americano. Además, era un tipo que se movía muy bien entre la sociedad de la época, llegando a protagonizar incluso películas de cine mudo.
Lone Star Deeds was a very talented individual, a Renaissance man. He was an artist, an athlete, a teacher, a singer, movie actor and football coach.
Fue un individuo muy talentoso, fue un artista, un atleta, un profesor, un cantante, un actor de cine y sobre todo un entrenador de fútbol, afirmaba el escritor y autor de un libro sobre el Lone Star, Tom Benji. Fue en el equipo universitario de los Washington State University Cougars donde comenzó a cosechar sus primeros éxitos como técnico, llevándole a conquistar su única Rose Bowl. Eso le valió para pasar a dirigir en 1932 al equipo de la Liga Nacional de Boston, los Braves, un equipo que acababa de nacer con aspiraciones a todo. Al año siguiente, los Braves abandonan el estadio Braves Field que compartían con el equipo de béisbol y se mudan al Fenway Park. Deciden entonces que ha llegado la hora de cambiar de nombre. Era necesario un nuevo apelativo para un equipo totalmente nuevo, independiente y esperanzador. Y tras el éxito y el reconocimiento cosechados por su flamante técnico, el presidente del club, George Preston Marshall, decide rebautizarlo como Boston Redskins.
Un nombre que ya desde el comienzo generó tolo mucha controversia.
Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de los Estados Unidos de la primera mitad del siglo XX, y ya hemos contado aquí, por ejemplo, cómo solo unos años antes el propio país le había arrebatado sus dos medallas olímpicas a uno de sus mejores deportistas de toda su historia, Jim Thorpe, por el simple hecho de ser indio. Preston Marshall, el presidente, se defendió de las acusaciones más conservadoras afirmando que lo hacía debido al importante número de indios con que contaba la plantilla. Pero tampoco los nativos, ni jugadores ni aficionados, estaban del todo de acuerdo en que se decidiera utilizar únicamente una etnia para la denominación, pues todos los indios que había en la plantilla eran de diversa procedencia y el único que era Sioux y piel roja, es decir, Redskin, era el entrenador, Lone Star Dietz.
Pero eso tampoco era cierto, vamos, que no era ni Sioux, ni piel roja, no era ni indio.
Su origen indio ya fue puesto en entredicho desde el principio, mucho antes de que adquiriera la fama que tenía como entrenador o como jugador. A finales de la década de 1910 aparecieron diversos escritos contradiciendo su identidad. La Oficina Federal de Investigación afirmó que no era ciudadano indio y que había tomado la identidad de un Sioux Oglala Lone Star desaparecido en 1894, una identidad cuya hermana desmintió radicalmente poco tiempo después. Unos meses más tarde fue su madre, Leana, quien afirmó que ella era de origen indio y que era el hijo que había tenido con un hombre de origen alemán fuera de su matrimonio, declaración con la que pudo salvarse de la prisión por falsa identidad. Como en aquella época era difícil demostrar la certeza o incerteza de los orígenes de Dietz, se dio por válida la declaración de su madre y, por tanto, su origen piel roja. Ha sido ya más recientemente cuando han salido a la luz estudios que demuestran, ahora sí ya de manera fehaciente, que Dietz no era Sioux, ni tan siquiera era indio. Así lo afirma, por ejemplo, la periodista e historiadora Linda Wagoner.
Saying, look, this is red skin hair. And I say, oh, gross. What? And we had
Encontré muchos agujeros cuando escribía un libro sobre su primera mujer, la artista india Angel de Cora. Vi que las mentiras habían ido cambiando según fuera necesario, incluyendo su origen, su nombre y también el del equipo de fútbol.
Bueno, la pregunta es, Tolo, entonces, ¿por qué se hizo pasar por lo que no era? ¿Por qué se hizo pasar por un piel roja?
Pues el exhaustivo trabajo que comentábamos de Linda Wagoner permitió descubrir la certeza del origen de William Dietz y que en realidad había afirmado ser un piel roja para evitar acudir a la Primera Guerra Mundial.
Oh, amigo.
Estos estudios revelan que en efecto Dietz era un hombre blanco, de origen germano, nacido en Rice Lake, Wisconsin, un ciudadano natural de los Estados Unidos y no ciudadano indio. Nació en 1884, de padres blancos de acuerdo a su certificado de nacimiento y el censo. Y años más tarde, en su certificado de matrimonio, cambiaría a Rice Lake como su lugar de nacimiento y añadió que Julia Lone Star era su madre.
His heritage has been endowed.
Para defenderse, Lone Star afirmó que con 15 años había escuchado una discusión de sus padres y que entonces descubrió que en realidad su madre no era su madre. Supuestamente, desde entonces, se pasó la mayor parte de su vida buscando a su verdadera madre. Además, más allá de permitirle liberarse de la guerra, no hay duda de que el hecho de ser supuestamente indio, junto a sus indudables capacidades como técnico, ayudó a incrementar su fama y, sobre todo, la de un equipo que acababa de nacer. Porque, como decíamos, en los Estados Unidos de los años 30, muchas eran las voces que aún se mostraban en contra de los orígenes nativos, pero no es menos cierto que quienes estaban en favor de sus derechos y de su igualdad se convirtieron de inmediato en seguidores acérrimos, en defensores de los Boston Redskins. En esa diferenciación encontró el equipo y su entrenador un reconocimiento que de otra manera hubiera resultado mucho más complicado siendo un club de reciente nacimiento. Poco importa que ese origen fuera cimentado en una falsedad.
Por cierto, que hace poco hubo una ola de críticas para cambiar precisamente el nombre del club.
Así es, y los argumentos se basaban no solo en el hecho de que el origen del nombre fuera falso, sino también en que denotaba un cierto racismo. varios analistas de la NFL afirmaron que no usarían más el apelativo al hablar del equipo de Washington. Incluso el propio Barack Obama, presidente entonces de los Estados Unidos, se mostró en esta misma línea.
Obviously, people get pretty attached to team names,
evidentemente, la gente se siente identificada con un nombre y un escudo, y lo mismo sucede con los aficionados de los Redskins. Pero si yo fuera el presidente del club, conociendo toda la historia que hay detrás, me plantearía cambiar el nombre.
I think about changing it.
Paralelamente, buena parte de los aficionados de los Redskins iniciaron una campaña contraria con el objetivo de mantener el nombre, basándose en que ya forma parte de la tradición y de la historia del deporte de Estados Unidos.
Actually, I've been a Redskins fan all my life, and more so since my son has grown up a Redskins fan.
It's a team that my family grew up with, and so I come to adore and like this team.
You look at the people, you see that. That logo, and you know, it's representing the people who are strong, who have pride.
En cualquier caso, el club sigue manteniendo que ese es su origen.
Sí, por un lado afirman, y aquí pues no les voy a negar su parte de razón, que demasiado han sufrido y siguen sufriendo los indios como para ahora ponerse a discutir sobre este asunto, que hay muchos temas relacionados con sus derechos y con sus libertades que no se tratan como deberían tratarse. Pero también siguen afirmando que la teoría no solo es cierta, sino todo un orgullo para ellos. Hace unos años, en el 80 aniversario de la fundación del equipo, su presidente escribió una carta en la que aseguraba que el primer gran entrenador del club era efectivamente un piel roja y que por ello así se había llamado al equipo, lo que sin duda suponía todo un honor. En cualquier caso, una figura peculiar y una historia peculiar, la de Deeds, que ya forma parte de la historia del deporte estadounidense.
One of the challenges.
Sea o no sea cierto su origen, fue una gran figura del deporte estadounidense de la primera mitad del siglo XX, una figura que, pese a todo, merece ser recordada. Y lo cierto es que, aun siendo todo falso, William Henry Deeds, o Lone Star Deeds, como prefieran, sigue permaneciendo más de 50 años después de su muerte como uno de los técnicos de mayor controversia que jamás hayan existido en el deporte estadounidense. Motivo de orgullo y repulsa para seguidores y detractores de los Washington Redskins, que, eso sí, continúa inalterable. Continúan siendo los Washington Redskins, a pesar de todo.
Oye, y ya no lo van a cambiar, ¿no? Creo yo.
No,
si han superado esta polémica, ¿verdad?
Así es.
Parece ya improbable. Al final es una cuestión de tradición.
Y además, bueno, puede seguir habiendo la discusión, la polémica, que tampoco le viene mal al club, la verdad.
Ajá. ¿Tú eres de los Redskins?
La verdad es que no.
¿No te gusta el fútbol americano?
No soy seguidor y supongo que este domingo veré la Super Bowl.
Pero
porque
todo,
eso es inevitable.
Claro, es el espectáculo, claro, ¿no? O sea, aunque no te guste el cine, la noche de la entrega de los Oscars la ve la gente, claro, ¿no? Porque es todo lo que se mueve alrededor.
Exacto.
Y es verdad, eso es innegable, que se paraliza el país, ¿eh?
Totalmente, totalmente.
Yo la verdad es que estoy tratando de introducirme en este deporte, pero me cuesta, ¿eh? No lo entiendo. No lo entiendo, claro. Como tampoco entiendo el béisbol, ¿eh?
Si no lo entiendes, es difícil seguirlo.
Claro, sin embargo, me gustan las películas que tienen que ver, aunque no entienda el deporte, con el fútbol americano, con el béisbol.
Sí, cierto.
Han hecho grandes, grandes películas. Muy bien. Gracias, Solo.
Gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, aquí estamos hablando de nuestras cosas, ¿eh? Porque en la radio, cuando se cierran los micrófonos, también se hablan de cosas interesantes. Dani Blanco, ¿a que sí?
Sí, sí, sí. Sobre todo
¿quieres decirle a la gente de lo que estamos hablando ahora?
No, hombre, no, pero escuchamos a Maroon 5, que es un fantástico grupo.
Sí, bueno, pero si
no,
quieres...
No, no creo que interese.
Bueno,
no creo que interese.
No sé, no te creas, ¿eh? Igual sí. David, ¿qué hacemos? ¿Lo contamos? No. Bueno, pues entonces no contamos nada. No me dejan, ¿eh? A mí se me calienta la boca y empiezo y no acabo. Bueno, ¿te parece que vayamos con el resto de noticias del día?
Perfecto.
Pues venga.
Seguimos hablando de la Copa del Rey. El Barcelona quiere remontar mañana. Ya hemos hablado de la parte del Barcelona, hemos escuchado a Valverde, pero Pablo Machín, técnico del Sevilla, teme a un hombre, cómo no, a Messi.
Que puede variar el que pueda jugar un jugador u otro. Sí, un poco. Que juegue Messi o no, pues sabemos que Messi es el mejor jugador del mundo, que aglutina mucho juego de ataque, que casi todas las acciones de peligro pues pasan por sus botas, ya sea a la hora de finalización, a la hora de hacer los últimos pases. Por supuesto que tenemos que estar atentos y tenemos que pensar que es probable que pueda jugar, pero cualquiera que vayan a sacar, incluido el equipo que hicieron aquí, yo creo que es un equipo muy competitivo y que en cualquier momento están en disposición de ganar a cualquiera.
Mañana hay más Copa, a las 7:30 saltarán al césped del Benito Villamarín, que albergará, por cierto, la final de la competición el 25 de mayo, el Betis y el Español, 1-1 en la ida. Rubi, técnico del Español, sabe que se puede jugar su futuro, pero no quiere tirar la Copa.
Bien, el Betis, la verdad es que es un equipo que juegue fuera o juegue en casa, siempre ves al buen y mismo Betis, ¿no? Que quiere ser dominador, que posee mucha pelota, tanto en casa como fuera, es la verdad que es así. Sí que es cierto que ellos a lo mejor tienen ese subidón de que saben que la Copa del Rey, la final, se va a jugar allí. Les va a dar ahí un pequeño impulso que tenemos que intentar parar nosotros. Y por otro lado, nosotros intentamos mejorar de nuestros enfrentamientos contra el Betis, de cosas que nos han pasado.
En el Betis mañana todavía no jugará, pero hoy se ha oficializado la vuelta de un exjugador de la Liga a nuestro país. Viene cedido por el Paris Saint-Germain, José Rodríguez,
hombre,
al conjunto verdiblanco.
José.
Pues yo creo que...
Me alegro por él.
Yo creo que José puede hacerlo bien en el
Me Betis, alegro, ¿sí?, por él. Buen futbolista. Si tiene por fin ya la cabeza centrada, buen jugador de fútbol.
Y sobre todo por Setién, que coincidió con él en la Unión Deportiva Las Palmas. Hemos hablado del tema en el programa, la vuelta de Javi Calleja al banquillo del Villarreal, 50 días después de ser destituido, y el cese de Luis García. Plaza, la llegada de Calleja la confirmó así Fernando Roch.
Todo lo que toma la decisión mía que he tomado es retomar el técnico que tuvimos al principio, que se llama Javier Calleja, que es el técnico que se hará responsable de la plantilla a partir de mañana.
Algo parecido a lo que le ha pasado al Villarreal, o en el Villarreal, sucedió la semana pasada en el Mónaco de Liga Francesa, penúltimo, como el Villarreal. Había sido destituido Leonardo Jardim, fue contratado Henry y han vuelto a confiar ahora en Jardim. Hay un problema, Juanma, el Español, Cesc, llegó solo y exclusivamente por un motivo.
One of the main big reasons for me to come here was Thierry called me. Thierry knows me very well. He wanted me to be the leader of this team. He wanted me to play every game, every minute in my position. So of course I played two games
dice
under
Cesc
him.
Que solo llegó por un motivo, que le había llamado Henry, que le había dicho que iba a ser el líder de este equipo para jugar todos los minutos en esa posición que juega Cesc, y ahora resulta que Henry se ha marchado.
Bueno, igual no varía
no, por supuesto,
su estatus dentro de ese equipo, porque yo creo que efectivamente, indistintamente de quién esté sentado en el banquillo, Cesc está llamado a ser el líder de ese equipo. Pero claro, te llama un entrenador para una cosa y de repente cuando llegas a las 48 horas pues estás destituido. Es que el fútbol, yo no sé, se está volviendo... Sí. No es que vaya deprisa, es que va muy deprisa, pero en un camino que yo creo que es el equivocado, ¿no? No sé.
Un poco moderno.
Explicar un poco de tranquilidad, ¿no?
Sí, 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 es cierto. El Reus, por cierto, ha pedido al Tribunal Administrativo del Deporte al TAD la suspensión cautelar de su sanción. Ayer un juez impuso la expulsión de 3 años de la competición y descenso a Segunda División B. Hay que recordar que si el juez lo ratifica, que lo ratificará, todos los equipos van a sumar 3 puntos en la tabla y solo descenderán 3 equipos a Segunda B. Pero vamos a ver lo que pasa con esta suspensión cautelar. Y seguimos pendientes.
El Reus es, perdóname, Dani, el Reus es el de Joan Oliver, ¿no?
Joan Oliver, sí.
Joan Oliver, os recuerdo que me dices que le han suspendido por 3 años, ¿no?
3 años y el descenso a Segunda B.
Segunda B, porque había un problema, que es que no pagaba,
¿no pagaba?
A los jugadores. Bueno, este Joan Oliver fue director de TV3, perdón. No sé por qué decimos TV3, si es una V, TV3. O sea, la Televisión 3. Fue director general de la Televisión 3 y fue director general también del Fútbol Club Barcelona.
Sí.
Y cuando fue director de la Televisión 3, de TV3, dijo: los españoles son unos chorizos por el simple hecho de serlo. Es decir, este caballero ha pasado a la historia por esa declaración de intenciones. Y claro, cuando yo veo a los 150, 200 aficionados del Reus, que verdaderamente los están pasando fatal porque les han descendido administrativamente, porque este caballero
no pagaba a sus jugadores, les debía dinero. Digo, tiene hecho el equipo, hecho unos zorros. Mintió el otro día cuando dijo que había vendido a un empresario. No ha vendido nada.
Nada.
Ha vendido nada. Digo yo, que este caballerete, en sus círculos más próximos, dirá que todo esto es porque España le roba, ¿no? O Madrid le roba, ¿no? Tú lo que eres es un... En fin, me voy a callar. El Reus de Joan Oliver. Ya sabéis, los de Reus, los aficionados del Reus, a quién le tenéis que agradecer el que el equipo esté 3 años, ¿no?
3 años.
3 años fuera de las competiciones.
Fuera de las competiciones.
Pues hala, ya agradecérselo a este señor, que es el que decía que los españoles somos unos chorizos por el simple hecho de serlo. Pues tú no eres tonto porque seas catalán. No, los catalanes son todos inteligentísimos. Tú eres tonto porque eres tonto. No tiene nada que ver con dónde han nacido, ¿verdad? Bueno, perdóname, Dani.
El Reus, por cierto, primera vez en la historia que a un equipo se le desciende en mitad de la competición. Y 2 apuntes más. Seguimos pendientes, por supuesto, de Carolina Marín, que se rompió ayer el ligamento cruzado 7 meses fuera de las pistas, de lo que a ella le gusta hacer, que es competir en bádminton. Hoy mando un mensaje por las redes sociales muy emotivo, diciendo que muchísimas gracias por el apoyo que le han brindado todos los españoles, pero la verdad es que Carolina Marín estará prácticamente hasta diciembre, hasta noviembre, diciembre, se decía, fuera de la competición. Y seguimos pendientes de fichajes en la NBA. Uno de los más importantes es la posible llegada de Anthony Davis a los Lakers. Es uno de los mejores jugadores, pivot de los Pelicans de Nueva Orleans, y muy probable que se resuelva en horas. Antes del 7 de febrero se tiene que resolver porque se acaba el mercado de la NBA.
Muy bien, gracias, Dani.
Muy bien.
Estaba pensando que cuando he dicho que todos los catalanes son inteligentísimos, pues quizás me haya pasado, ¿eh? Es como decir, todos los madrileños son inteligentísimos. Pues no. Hay muchos madrileños que son muy torpes. Y digo que quizás me estuviera pasando porque, claro, me ha venido a la imagen Puigdemont y digo, pues no, pues todos los catalanes no pueden ser inteligentísimos. O me viene a la imagen Junqueras, que hoy se ha comparado con Séneca. Es que, de verdad, son unos fricazos. Se ha comparado con Séneca. Dice, no, es que Séneca, pudiendo huir, no lo hizo. ¿Y tú qué tienes que ver con Séneca, macho? De verdad, o sea... Séneca. Y con Cicerón se ha comparado también. Es que no te creas que coge ejemplos. No coge el ejemplo de cualquiera, dice, ¿no? Yo con Cicerón. ¡Hala, venga! Tiramos por elevación. Gracias, Dani.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Frente al Español, que para acercarse al Barcelona desde hace años se escribe ya con NY, el Madrid, dicho en términos escolares, sigue progresando adecuadamente. Conviene no cerrar los ojos para ver lo malo y lo bueno. Lo malo es que Varane se haga expulsar, que siga sin dar seguridad al centro de la zaga. Otra cosa mala, bajo el rendimiento de Vinicius. No es difícil entenderlo. Recibió todos los pases al pie, pegado a la banda, con un defensa cerrándole el camino hacia la portería. No le quedaba otra que devolver la pelota a quien se la había mandado y colarse hacia el centro de la delantera, que Benzema deja libre al retrasarse. Ni una sola vez le mandaron un pase adelantado, al hueco, para aprovechar su velocidad. En el otro lado, en cambio, sí lo hacen con Lucas y Carvajal. ¿Por qué? Así ni avanza ni se aprovechan sus cualidades. Sin Real, Gento no hubiera sido Gento. ¿Quién va a ser el Real de Vinicius? Lo bueno lo acapara Benzema, en su mejor partido, creo, desde que llegó al Madrid. ¿Cuántas veces nos hemos impacientado y desesperado con su abulia? Ahora nos ha hecho callar a todos los que le criticábamos. Hay que reconocerlo. No es un goleador, pero sí un verdadero artista del balón, con la facilidad de los más grandes. No sé cuánto durará su nueva actitud, pero estoy seguro de que cuando le lleguen las horas malas, nos refugiaremos en el recuerdo. ¿Cómo jugó aquella vez Benzema frente al Español? Valle-Inclán lo resumiría: me quito el cráneo. Espero que continúe.
No con Cicerón, no con Séneca y con Sócrates. Ha sido exactamente la comparación de Lloreras, como me llama Federico, de Junqueras. Junqueras dice, no, me levanto aquí, estoy mientras limpio mi celda, ¿Con quién me comparo? Pues con Séneca y con Sócrates. ¡Hala! Y el que venga detrás, que aguante. En fin, un friki. Nos vamos, os quedáis con la llanta Barili. Llega ahora a media luz. Mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Que lo paséis bien. Hasta mañana, adiós.
¿Cuánto pesas ahora? Cuando pesabas 168 libras, estabas en forma. Podías haber sido campeón. El cerdo que elegimos como preparador te lanzó demasiado pronto. No fue el preparador, fuiste tú. ¿Has olvidado la noche del Garden cuando te presentaste en mi vestuario y dijiste, chico, esta no es tu noche? Hemos apostado por Wilson. ¿Recuerdas? Esta no es tu noche. Pues sí que lo era. Pude dejarle fuera de combate. Y sin embargo, él ha logrado todo lo que se propuso en la vida. Yo, en cambio, ¿qué? Un pasaporte al fracaso. Eres mi hermano, Charlie. Tenías la obligación de velar por mí. De preocuparte un poco más, solo un poco, para no caer en la miseria de las peleas baratas.
Hacía apuestas para los dos. Algo te habrá tocado.
Es que no lo entiendes. Pude ser un primera serie. Aspirar al título. Pude haber sido algo en la vida. En lugar de eso, mírame. Solo soy un golfo. Por ti. Solo por ti, Charlie. De acuerdo. Tienes razón. Les diré que no te encontré. Apuesto a que no me creen.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.